periodistas en todo el mundo, aquellos que...
La Organización de Naciones Unidas y defensores de la libertad de prensa rechazan ataque terrorista contra publicación francesa Charlie Hebdo. El Departamento de Estado ratifica encuentro diplomático entre Estados Unidos y Cuba los días 21 y 22 de enero en La Habana.
Sin lugar a dudas nos quedaríamos sin financiamiento.
Y Bank of America contempla la posibilidad de que Venezuela suspenda el pago de su deuda.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tobin en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Con calificativos que rara vez utiliza la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon rechazó el crimen contra la publicación francesa Charlie Hebdo. A sus llamados se unieron a una sola voz de expresión en el mundo y nosotros tenemos detalles al respecto.
Con un contundente rechazo, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas dejó registrado para la historia la condena por el ataque terrorista contra la revista satírica Charlie Hebdo.
Fue un horrendo e injustificable crimen a sangre fría. También fue un asalto directo a uno de los pilares de la democracia, a los medios y a la libertad de expresión.
Organizaciones internacionales que defienden la libertad de prensa y han trabajado para garantizar los derechos de los comunicadores, como el Comité para la Protección de los Periodistas, aseguró que el ataque no es solo contra una publicación en Francia.
Los periodistas en todo el mundo, aquellos que cubren temas sensibles, como lo ha documentado el CPJ en los últimos años, son víctimas con frecuencia de ataques violentos, de persecuciones, de asesinatos. Pero que esto ocurra en una de las capitales del mundo, que esto ocurra en París, demuestra claramente que la amenaza contra la libertad de prensa es una amenaza global y que no hay hoy en el mundo un refugio seguro.
Reporteros Sin Fronteras, en su página de internet, pidió a directores de medios de comunicación que publiquen los dibujos de la revista enlutada. Esfuerzos que, de acuerdo a Carlos Lauría, del CPJ, ya han sido puestos en marcha por varias publicaciones internacionales.
Este no es un ataque solo contra periodistas, sino que es un ataque contra un derecho humano fundamental y contra los valores del sistema democrático.
Justamente con este tipo de acciones solidarias en la defensa de la libertad de expresión es que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado a la unidad.
Debemos luchar contra las fuerzas divisorias y de odio.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Representantes de los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba realizarán la primera ronda de reuniones con la cual se iniciará el proceso de normalización de relaciones diplomáticas anunciado recientemente por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, respectivamente. Así lo confirmó la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.
Assistant Secretary of State Roberta Jacobson will travel to Havana.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, visitará La Habana los días 21 y 22 de enero para aprovechar las conversaciones previamente planificadas sobre asuntos migratorios e iniciar diálogos con el gobierno cubano sobre la normalización de relaciones diplomáticas. Como ustedes saben, las conversaciones sobre migración son reuniones bianuales que se alternan entre Estados Unidos y Cuba. Nuestro país fue el anfitrión de la última ronda en julio de 2014, aquí en Washington. Por otro lado, Jen Psaki dijo que no va a revelar los nombres de los 53 prisioneros cubanos que serán liberados por Cuba o que han comenzado a ser liberados por Cuba, pero que el Departamento de Estado y el gobierno cubano saben de quiénes se trata. Sin embargo, Psaki se refirió también a algunas de las categorías de los que forman parte de ese grupo. La gente que está en esta lista había sido arrestada por actividades no violentas que son protegidas en la mayoría de naciones del mundo. Cosas que sabemos que son respetadas y apreciadas internacionalmente como la libertad de prensa, la libertad de protesta. Esos son el tipo de cosas en las que se concentra esta lista. En su conferencia de prensa diaria, Psaki hizo referencia a la liberación de presos políticos. Ha habido informes sobre una nueva liberación. No voy a confirmar nombres específicos de ninguna lista. Puedo corroborar que esa no ha sido la primera liberación de personas incluidas en la lista, como lo han sugerido algunos informes. Jen Psaki es vocera del Departamento de Estado. Por primera vez, Bank of America analiza la posibilidad de que Venezuela suspenda el pago de su deuda. El hecho es significativo en vista de que el organismo identifica como puntos críticos los indicadores que cada vez se deterioran aún más en ese país.
La entidad financiera Bank of America considera por primera vez el riesgo de que Venezuela no pague su deuda, un hecho que resulta más significativo aún ante la crítica situación que enfrenta el país y que es el resultado de los indicadores sociales y económicos. El país está en recesión, la inflación es una de las mayores en el mundo, el desabastecimiento y la indignación de los venezolanos crecen.
Esto es deplorable para todos, esto es como una humillación cada día más para el pueblo. ¿Qué comida le vamos a dar a los niños? ¿Hasta cuándo vamos a vivir esta situación?
Desde el punto de vista del economista Ángel García Banch, además de los críticos indicadores, hay síntomas aún más significativos que demuestran el creciente descontento social. Según el analista, si bien antes la gente hacía largas filas, lo realizaba en un contexto donde no había ni desesperación ni pánico.
Hoy, por el contrario, uno observa pánico en esas colas porque la gente atribuye una baja probabilidad a que después de hacer esas colas, salga de los supermercados con bolsas llenas de alimentos.
Frente al escenario que abre la nueva posición de Bank of America, el analista asegura que una falta de pago de la deuda venezolana acarrearía consecuencias severas para el país.
Sin lugar a duda, nos quedaríamos sin financiamiento externo de ningún tipo, ni de multilaterales, ni de bancos de inversión. Y en ese sentido, el tamaño de los ajustes que tendrían que hacerse en la economía venezolana serían mucho mayores.
En China, el presidente Nicolás Maduro busca asegurar financiación con el gigante asiático, entre otras cosas para desvanecer cualquier temor de que el país se quede sin recursos para pagar su deuda. El mandatario sostiene que busca un cambio del modelo económico para no depender del petróleo.
Y la única posibilidad, oportunidad que tiene Venezuela de pasar al modelo productivo diversificado es con una revolución, con la revolución bolivariana. Así de sencillo. No hay otro modelo, no hay otro proyecto. No es el modelo neoliberal.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
De visita en Phoenix, Arizona, que ha sido epicentro de la reciente crisis inmobiliaria del país, el presidente Barack Obama promovió planes para reducir la prima de seguro en algunas hipotecas respaldadas por el gobierno, una decisión que, según la Casa Blanca, podría ahorrar $900 al año a quienes tienen crédito e incentivar a unas 250,000 personas a comprar su primera vivienda.
Today, home sales are up nearly 50%.
En la actualidad, la venta de viviendas ha aumentado casi 50% con relación al peor momento de la crisis inmobiliaria. La construcción de unidades habitacionales se ha más que duplicado y ha creado centenares de miles de empleos en ese sector. Las nuevas ejecuciones hipotecarias están en su menor nivel desde 2006. Y desde 2012, casi 10 millones menos de estadounidenses han visto mantenerse el valor de sus casas. El aumento de las viviendas ha puesto a centenares de miles de millones de dólares de vuelta en el bolsillo de los estadounidenses de clase media, terminó afirmando el presidente Obama. A pesar de la recuperación del mercado inmobiliario, la agencia AP informa que a nivel nacional la venta de casas se redujo el año pasado, 2014, debido a que el aumento de los precios sacó del mercado a muchos compradores potenciales. En Estados Unidos y Canadá se realizaron vigilias en recuerdo de las víctimas del ataque en Francia. En Nueva York, por ejemplo, centenares de personas se reunieron en Union Square, coreando "No tenemos miedo" y portando carteles en inglés y francés que decían "Somos Charlie", en referencia a la publicación satírica francesa Charlie Hebdo. En San Francisco, centenares de personas reunidas frente al consulado francés en el distrito financiero levantaban lápices, pequeñas banderas francesas y carteles con la frase "Soy Charlie". En Montreal, una multitud levantó fotografías de los periodistas y caricaturistas asesinados mientras coreaban "¿Quiénes somos? Charlie". En Londres, Berlín, Madrid, Bruselas, Niza y otras ciudades se realizaron vigilias similares. Este jueves en la noche, la impresionante y simbólica Torre Eiffel se apagará en memoria de las víctimas del ataque terrorista ocurrido en París. Estas son las noticias desde Washington.